aquí nos encontramos. Aquí nos encontramos. En el garage del artista. Garage del artista. Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos, juntos, juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós. Fernando Quirós. Buenas tardes y bienvenidos aquí a El Garage del Artista, de nuevo junto a mis amigos y queridos compañeros Mache Posse y Horacio Alba. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien?
¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno volver a encontrarnos después de
largo después de, tiempo. Después de un paréntesis sorpresivo, ya que en diciembre pasado, y les quiero contar, aunque sea a los seguidores, a la multitud, que tuve algunos síntomas. Y luego de algunos estudios, fui operado en el Fleni, muy buen hospital, excelente, lo recomiendo, espero que no pasen por ahí, pero bueno, si hay que pasar, se pasa. Por excelentes neurocirujanos. Por suerte me siento muy, muy, muy bien. Y bueno, quiero agradecer a Radio Cultura, por supuesto, por la comprensión. Gente de primera, todos, todos, la verdad que sí. Bueno, y por la predisposición, ¿no? En todo momento. Hacia mí, por supuesto, hacia el equipo, hacia el garage del artista. Que estamos de nuevo después de un tiempito normal, ¿no es cierto?
No tan largo. Se te ve estupendamente bien, Fernando. Sí. Muy animado, sí. con toda la garra de siempre y poniéndole lo mejor. Así que bueno, Horacio, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
¿Cómo andás vos?
Emocionado e inspirado.
Bien.
Sobre todo por el aguante. Darle gracias a Radio Cultura por la comprensión. Sí. Que siempre, últimos años nos hemos tomado unos meses, los meses de verano, y en marzo íbamos a empezar, se atrasó un poco, pero bueno, entraremos con toda la garra y con las ganas de, sobre todo, de un montón de gente que nos preguntó qué pasaba, que no habíamos arrancado.
Y de seguir compartiendo esta tertulia que armamos todos los lunes de 7 a 8,
aquí,
con distintos personajes, artistas, que bueno, se la pasaba muy, pero muy bien.
Así sí,
que,
sobre
una
todo,
alegría,
totalmente. Sobre todo se refleja un poco de la movida de lo que es la expresión y la creatividad en la ciudad de Buenos Aires y apoyando a tantos artistas que en infinitas disciplinas dejan huella, ¿no?
Apoyándolos y conociéndolos también, ¿no?
Que eso es lo más lindo.
Es lo más lindo. Ha conocido artistas.
Que es un poco el espíritu del garage, ¿no? Es un poco el detrás de escena, un poco del backstage.
Es un garage.
Y nos gusta conocer la gente rara de la ciudad que pulula por ahí, ¿no?
No sé, raro, bueno, entre comillas, digamos.
Agrego, gente, agrego como un espíritu del
yo
del
también, garage yo también, raro, pues, también pinto.
Que es también tratar de no quedarnos solamente con la primera impresión y tratar de mirar un poquito, que esto también un poco me lo enseñaste vos, Fer, tratar de mirar la foto que está detrás, ¿entendés? Sino que lo que está detrás de la imagen, ¿no?
Sí.
Y eso a veces requiere de un poquito de espacio, un poco de tiempo y un poquito de reflexión. Así que creo que esa es un poco la virtud.
Y el corazón del programa.
Que es pasarlo lindo,
sí,
¿no?
Así que bueno.
Y el otro día estaba, bueno, con Mache, charlando de todo y tuvo un capricho. Tuvo una sensación, digo, che, qué lindo sería hablar, aunque sea brevemente, por supuesto, porque tenemos una hora y en una hora hay que...
Y además que tenemos un invitado.
Y tenemos el invitado.
Que dará chispas.
Tenemos música, tenemos muy buena música, ya estuve...
¿Escuchando un poco?
Sí.
vamos.
Venimos arriba.
En la ducha, muy buena, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar. Y él, bueno... que ya hemos tocado el tema, pero vamos a ir un poco por arriba, tipo, viste, haciendo la surf en la ola, sobre la... Y esto lo hablaba Borges, y que obviamente soy fanático del Borges, pero bueno, la amistad y el amor, dice, y ya muchos lo conocen, que la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, ¿no es cierto? Dice... distingue la ansiedad y dependencia del amor romántico frente a la serenidad de la amistad, la cual puede sobrevivir a la distancia y el tiempo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que será así?
Bueno, a ver, lo que puedo, digamos, dejar como quizás como sugerencia o como reflexión así in situ y rápido es lo lindo de poder dejar que el tiempo pase y el reconocimiento del recuerdo, del encuentro y que las cosas como volver a encontrarte con la gente de nuevo después de un tiempo que dejó de existir, por así llamar, y vuelve nuevamente como a foja cero, ¿no? Y a retroalimentarse. Yo creo que la amistad nos regala un poco eso, ¿no? Cuando hay algo verdadero,
absolutamente.
La espacialidad, el tiempo puede desaparecer y uno puede reincorporarse o reinsertarse como si nada de ese tiempo, de ese espacio haya pasado.
Es que justamente hablábamos, Horacio, ¿no? De que, bueno, nos podemos dejar de ver un año, dos años, nos volvemos a ver y a los cinco minutos es como si te hubiese visto toda la vida, como digamos, nos ponemos online enseguida y no hay creo que en la amistad esto que dice Borges, ¿no? Que no necesita frecuencia, ¿no? Es a diferencia del amor, ¿no?
Probablemente sí intensidad, pero, ¿no?
Sí, absolutamente.
Intensidad y ser genuino también, ¿no? Porque digamos, nosotros, y otra cosa que hemos hablado mucho acá en el garage, que es aprender un poco también a permitirnos ser transformados por la realidad permanentemente, ¿no? Eso hoy no somos los mismos cuando entramos a cuando termina el programa, entonces...
No, totalmente.
Digo, yo creo que a un amigo le perdonás, creo que casi todo, ¿no? A tu amor, digamos, no sé si le perdonás todo.
Bueno, hablábamos del contrato,
porque,
¿no?
Claro, porque es un contrato y pues, creo que el amor, espero que no esté escuchándome Marcela, pero creo que requiere, digamos, yo tengo un poco esa sensación de que el amor es egoísmo en algún punto, es egoísta porque cuando querés algo lo querés para vos, no lo querés compartir, y me parece que eso requiere, digamos, cierta... aceptación, ¿no? Y cierta, digamos, a lo mejor tratar de separar eso, creo que la amistad está como más elevado, me da un poco eso. Tengo amigos de toda la vida.
Es diferente, la verdad que es diferente. Aparte,
sí, obviamente.
No, pero es muy diferente, porque, digamos, con un amigo no tenés la pasión que tenés. Aparte, cuando estamos hablando de el amor, ¿qué tipo de amor? Porque claro, un amor de 30 años o quizás 40.
Se abren muchos campos ahí, ¿no?
Se abren muchos campos. Claro. Me refiero, digamos, pero más a
la amistad es mucho más sólida en ese aspecto. pero no porque no de, no desmereciendo el amor, obviamente, pero es más
no,
sólida.
No, no, no.
Después
no
de un año te puedes ver y estás como si te hubiese visto todos los días.
Ahí me están mandando correo ya, me están medio
puteando.
Mensajito, ya te están puteando. Bueno, igual dejemos que vibre también este tema en el transcurso del programa.
Por supuesto,
y que lo vamos
lo
ir como ir desasnando, ¿no?
Sí, le podemos poner un poco de...
Y los que tengan algo que decir, que quieran llamar a la radio, también pueden opinar y hablar sobre un poco esta diferencia, si querés.
Sí, tanta literatura que hay, tanto cine que hay, hoy vamos a hablar un poco de eso también.
Lo podemos hablar con nuestro invitado también, a ver qué opina.
¿Qué opina?
¿No?
Tenemos un poco de música, dale, bastante transversal y yo diría virtuosa en muchos aspectos, dale, donde hay un crisol de ritmos y demás. Ajá. Así que bueno, los invito un poco a este primer corte de Posob Bigos de Kenneth Kemberline y después les cuento algunos detalles, dale, de quién es este personaje.
Dale, escuchemos, dale.
Espectacular. Dale. Estamos de nuevo en el Garage del Artista para los que recién se acoplan. Y bueno, tenemos.
Un poquito les cuento de esto. Contanos. Que estábamos escuchando,
dale,
de Posob Boogie,
sí,
que
sí, está buenísimo.
Es un disco.
Además,
que
un para
llama,
arriba.
Se llama Pan American, justamente. ¿Ya? Son unos productores alemanes. Uh-huh. Ella, digamos que es un poco la trompetista esa que escuchamos con, ajá, una sordina.
Sí, sí.
Y lo interesante de estos productores es que lo que hacen es ensamblar ritmos.
Sí, ¿no? Increíble.
Entonces, justamente sí, sí, le pusieron Pan American porque, bueno, arrancan allá por el norte de Canadá y terminan, claro, en los sures argentinos.
Mira qué lindo.
Así que, bueno, un poco ese es el concepto, ¿no? De estos nuevos músicos que es una mezcla un poco también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es el ser embajadores de la producción independiente, ¿no? salir un poco de los conceptos del mundo de la música, desde el negocio. Uh-huh.
Y nada mejor que nuestro invitado nos cuente, ¿no?
Obviamente.
De qué se trata esto.
Ahí hay una escuela que hemos, yo creo que un gran admirador es Peter Gabriel, ¿no? Que fue el primero que salió de alguna forma a salir a buscar talentos. Por los distintos rincones del mundo.
Y lo
bien
que ha hecho, ¿no? Claro. Porque ha hecho una música. Bueno, es uno de mis favoritos.
Por eso mismo.
Me gustaría que lo presentes a nuestro invitado de hoy.
Nuestro primer invitado 2026.
2026.
Qué verdad.
Episodio número.
Número 78.
78.
Así que venimos navegando 78 programas aquí en Radio Cultura, que es nuestra casa. Así que, bueno, a ver, yo tengo el honor de conocerlo ya hace algunos años. Uh-huh. Además, bueno, compartimos el mismo techo porque estamos compartiendo el mismo estudio. Y digamos, la primera admiración es sobre todo, un poco lo que decía ayer, decía recién con respecto a la música, es el valor que tiene al apoyo de la producción independiente. Entonces, estamos hablando de un productor cinematográfico, uh-huh, de lo que significa también apoyar el cine argentino, y no solo apoyar el cine argentino, sino además apoyar óperas primas, directores nuevos, donde el culto está en la autoría, no en la línea comercial, ¿no? Y esto indica que Argentina, gracias a nuestro invitado, que ya voy a decir quién es, que es digamos, titular de una productora que se llama Un Puma, digamos, básicamente es una presentación de Argentina en todos los festivales del mundo, ¿no? Y sobre todo en los festivales que probablemente estén, digamos, en categorías que tienen que ver sobre todo con eso, ¿no? Con tratar de ser espacios donde poder descubrir talentos nuevos y talentos que van surgiendo sobre el sector cinematográfico. Así que nos acompaña hoy Jerónimo Quevedo, de Un Puma, productor cinematográfico independiente, y te damos la bienvenida.
¿Cómo estás, querido Jero? Gracias, ¿cómo estás? Por esta tarde.
Bienvenido al garage, el artista. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor para mí estar acá y estar sobre todo en el primer programa del año, cosa que no sabía que iba a ser así, y la verdad me da mucho orgullo. Y pensaba recién en lo mucho que se parece este concepto de cine independiente y esta búsqueda de la autoría y de un trabajo artesanal con el nombre del programa, ¿no? Como el garage del artista. El garage es ahí donde sí, uno trabaja, trabaja las cosas en un estado muy incipiente.
La cocina. Totalmente.
La cocina. Ah. Y es de donde han salido las mejores cosas del mundo, ¿no?
Por supuesto.
De los garages de las casas de los padres.
De los Google amigos. Y tantos otros, ¿no?
Sí. Los amigos de Apple y demás, ¿no? Tantas grandes compañías.
Bandas musicales.
Totalmente, sí.
Se juntan en un garage.
Me parece un gran nombre en ese sentido, porque es como pensar las cosas desde lo germinal, ¿no? Desde el inicio, y desde un lugar donde no hay grandes luces ni están apuntando, digamos, grandes cámaras, sino uno trabaja desde el silencio, aportando su granito de arena. Entonces eso me parece muy bueno y quería felicitarlo por el nombre.
Sí, qué bueno, qué buena
devolución.
Sí. Gracias.
A ver, un poco desde el punto de vista artístico, también es creer, ¿no? Creer cuando algo arranca desde lo germinal, que me parece que es un lindo tema para poner ahí sobre la mesa, y es pensar en creer más allá de las luces, ¿no? Más allá de... Es eso, ¿no? Son los primeros escritos, los primeros bocetos, los primeros idas y vueltas. Es germinar esa idea, que después, obviamente, como sabemos que es el cine, y vos nos lo vas a poder explicar, no solo a nosotros, sino a la audiencia, es la complejidad que tiene una película, ¿no? Todo lo que hay detrás de una película, ¿no?
Total. Sí, igual vuelvo un poquito a eso que estaba diciendo, porque me parece súper interesante, como que para mí hay algo, independientemente de la rama artística o cultural a la cual uno se dedica, sea la música, la literatura o el cine, donde no hay que perder ese espíritu amateur, ese espíritu germinal, esa cosa de garage. Me parece que es súper importante. Me parece que ahí, desde ese lugar, es mucho más interesante pensar las canciones o las películas.
¿Y tus guiones, películas?
Que desde los grandes lugares.
No, me preguntaba, ¿no? Tus guiones, tus películas, ¿dónde nacen un poco? Pues acá, conociendo un poco lo que has producido, El novio actual, Enfrentar animales salvajes, La mujer perseguida, Los restos fósiles, que entiendo que están en postproducción, digamos, ¿Cómo nace un poco el tema de la idea, el guión, cómo se van agregando, digamos, los distintos personajes que hacen que después, bueno, esto se pueda cristalizar y terminen en un largometraje o cortometraje que después termina siendo exhibido en fuera del país, en
ferias internacionales.
Sí. ¿Cómo es ese recorrido, no? Para un productor independiente, ¿no?
Mira, si querés te puedo contar un poco brevemente cómo pensamos nosotros. O sea, yo soy... Mi padre era muy cinéfilo y veía muchísimas películas con él, y creo que eso de alguna manera me llevó a... Empecé estudiando Derecho y después estudié cine. Pero nosotros armamos la productora también, no en un garage, pero en el living de la casa de mi madre, cuando éramos muy chicos, sin tener ninguna perspectiva de nada, solo sabiendo que queríamos hacer las películas un poco a nuestro estilo. ¿Y cuál era nuestro estilo? Nos había pasado que nos tocó trabajar en producciones realizadas por otros, producciones más grandes, con mucho despliegue, y no nos gustaba la dinámica de trabajo, ni a mí ni a mi socia. No nos gustaba cómo era el trato, cómo era la dinámica de laburo, las películas que se hacían. Y ahí había dos alternativas. O seguir haciendo eso y ser mínimamente infelices, claro, o largar y hacer otra cosa. Entonces dijimos, no, vamos por la tercera vía, que es tratar de armar una productora y hacer las películas que nosotros queremos, del modo que nosotros queremos. Entonces lo que terminó surgiendo de ahí es algo así como películas muy particulares, de, como le decía Horacio hace un rato, de mucho riesgo narrativo, que no se parece mucho a la oferta que uno suele recibir en las plataformas tradicionales, pero que hubo algo que hizo que a la gente le interese. Claro. Entonces hicimos la primera película y después se genera como una especie de retroalimentación donde otros directores y otros guionistas se acercan a nosotros porque sabe que somos un espacio afín a ese tipo de proyectos. Y ahí nos toca elegir, también no es todo color de rosa. Hay artistas con los que sí y hay artistas con los que no, como siempre.
¿Y los fondos? ¿De dónde surge el dinero, digamos, para producir?
Mira, es muy buena la pregunta porque, bueno, está este conflicto que seguro han escuchado acerca de lo que pasa con el INCA, el Instituto de Cine, que es un instituto que subsidia y da créditos a la producción cinematográfica, pero además nosotros hemos generado como una especie de circuito y de red de mucha financiación extranjera con coproducciones internacionales. Hemos hecho películas con Taiwán, China, Francia, Portugal, Brasil, Chile, Estados Unidos. O sea, que
vas a buscar afuera.
Sí, porque el sistema de subsidio y de créditos...
¿Y cómo es? ¿Presentás un guión? ¿Cómo es el tema?
Presentás un proyecto completo, su presupuesto, con su plan financiero, con su guión, con su propuesta estética, con su elenco.
Como hacer una casa, digamos.
Es como hacer... Exactamente. Es como hacer...
Estás picante, ¿eh?
Es como hacer una casa. Bueno, viste que los que hacen publicidad no le llaman así, sino le llaman Biblia. Claro. ¿No? Se aprecian muchísimo. Hacer una Biblia por cada proyecto. Pero sí, exacto. Y ese sistema de subsidios para la producción de cultura nacional e internacional es algo que existe prácticamente en todos los países del primer mundo. Nosotros, cada vez que empezamos un proyecto, pensamos en prácticamente todos los países europeos donde podemos conseguir socios y tratar de conseguir esa financiación.
Y pueden ser que un país ponga una parte, otro país...
Sin duda. Ahora estamos por hacer una película de Hernán Rosselli que se llama La Escuela Pesada. Su película anterior se estrenó en el Festival de Cannes. Estrenar en Cannes es como jugar el Mundial. O sea, es eso. Es como jugar el Mundial. Su película anterior se estrenó ahí y a partir de ese momento despertó mucho interés. Entonces ahora tenemos financiación de Chile, de Brasil, de Italia y de España.
Claro, marca un precedente.
Marca un precedente muy fuerte.
¿Cuánto dura
la película vamos a hacer?
Sí.
No lo sé todavía, pero va a
durar. Bueno.
Durar una hora y media.
90 minutos.
100 minutos.
Aprovechamos para mandarle un gran saludo a Victoria.
A Victoria, que es mi socia, que vive en España.
Así que Victoria está ahora también como curadora, ¿no? Y es una es una referente en el mercado.
Totalmente,
¿no?
También, ¿no? Sí, totalmente. Pero
ella es Marota de apellido.
Victoria,
¿no?
Marota. Marota. Victoria sí, Marota. Para mí pasa algo con el cine argentino del último tiempo que... Hubo mucha producción y hay mucho talento, pero hay un problema muy claro de distribución. Es decir, mucha gente no se entera de las grandes obras cinematográficas que se están realizando en el país. Te diría que en los últimos 10 años. Les doy un ejemplo muy concreto. En este momento en el Malva hay dos películas. Una que se llama Fin de Party, de Alejo Movillansky, los viernes, que se estrenó en el Festival de Venecia. Es que es como jugar la Champions League, más o menos. Claro, claro. Es como el segundo.
Estamos en la alta gama.
Sí, altísima gama. Y los domingos se da otra película que se llama El Príncipe de Nanahua, de Clarissa Navas. Yo les puedo asegurar que si ustedes o cualquiera de los oyentes se toma un fin de semana para ver ese cine argentino y va el viernes a ver esa película, el domingo sale con una perspectiva completamente distinta, claro, 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 de lo que creía que era el cine argentino. Mirá. Porque son dos obras maestras. Mirá. Verdaderamente, son dos obras maestras. Pero es un problema de comunicación y de distribución. Porque la gente no lo sabe.
¿Y por qué pensás que no hay difusión o tanta difusión del cine independiente?
Yo creo que el problema principal es que a la hora de pensar en la distribución del cine es difícil competir contra las majors tradicionales, claro, claro, que han acaparado el mercado, claro, desde el principio, digo, desde lo que pasa con Estados Unidos, obvio, hasta como política, sí, claro, pública, ¿no? Claro, Estados, claro, Unidos, claro, es una política pública que se sostiene desde que terminó la Primera Guerra Mundial hasta hoy. Claro. Entonces es muy difícil competir contra esos tanques en términos comerciales con la cantidad de dinero que tienen para distribuir las películas. Y por otro lado, creo que de un tiempo a esta parte se construyó una idea alrededor del cine nacional que es injusta, del cine argentino, algo de que es aburrido, algo de que no pasa nada, ¿viste? Se fue instalando lentamente a cuentagotas esa idea, y nosotros, entre que no tenemos ese caudal económico para financiar la distribución, y por otro lado que el aparato mediático de alguna manera a veces va en detrimento de este tipo de cine, remar contra eso es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y de muchos años, pero se tiene que hacer. Para mí es, hasta te diría, una cuestión educacional. En Francia, por ejemplo, se consume muchísimo cine francés porque los chicos en la primaria tienen, claro, clases de cine donde ven cine francés y donde los educan el ojo y educan la percepción para ver otro, mirá, tipo de cine.
Sí,
interesante.
Y ves actores, directores, productores, todos franceses, de la industria francesa. Exacto. Y ves un sostenimiento cultural, digamos, que ya es una bandera.
Para mí, ¿no?, es una cuestión formativa, nosotros tenemos que empezar a pensar en, y sobre todo con lo que pasa hoy en día con las redes sociales y con los celulares y con la urgencia y la inmediatez y la ansiedad que devuelve el tipo de contenido donde todo sucede en un minuto, en un, exacto, minuto y medio, y los planos no duran más de un segundo. Sí, sí. A mí me parece que
vida es un escroleo permanente.
Y hoy en día ver una película que dura una hora y media, dos horas, en un cine, sin el celular, es un acto de rebeldía. Claro.
Sí, sí. Y tengo una pregunta, Jerónimo. Sí, el cine independiente argentino, ¿dónde se ve? Digamos, o sea, estas dos películas que se ven en el mar, si no llegas a verlas, ¿dónde, sí, uno puede acceder? No, hay lugares donde se
pueden... Perdón, agrego, quizás, sí, también, un poco agrego a la pregunta, dale, también la respuesta que hay ante esto, porque no es que después viene Bafisi o viene Malva y vas al Malva y está vacía la sala, debe estar
repleta.
Digo, hay un público ávido.
Por eso. Hay un, sí, público, sí, sí, ávido. Ahí está. La discusión es puntualmente... Es
mínimo.
Sí, para mí la discusión tiene que ver puntualmente con la masividad de este tipo de, claro, de películas. Ese es un lugar al que todavía no se ha logrado acceder. Porque sí, hay un público cautivo, hay un público muy cinéfilo, sobre todo en Capital Federal. Claro. Sí. Pero hay algo de la federalización del cine argentino en el resto de las provincias, y que pueda llegar a los lugares que no son necesariamente espectadores especializados, que es una batalla que todavía no hemos logrado ganar. Pero con respecto a la pregunta de dónde se puede ver cine argentino, en Capital Federal ahora se está dando un fenómeno muy particular, que se están armando muchos cineclubs, como espacios pequeños donde hay programación casi diaria y dan todo tipo de películas. Cine independiente argentino y también internacional. Okay. El Malva es como el gran lugar, claro, pero después tenés el Cine York, claro, en Vicente López, que es fascinante. Claro. El York.
Sí, tiene una programación, sí, alto vuelo. Sí, sí, sí.
El Cine Club Florida. Ahora armaron otro cine en Belgrano, que es maravilloso. Yo creo que se está empezando a dar...
Hay una plataforma en donde están los distintos cines para ver proyecciones de cine independiente.
Hay una plataforma que a mí me encanta, que se llama Stremio, donde vos podés encontrar prácticamente todo. Después hay una plataforma de cine independiente internacional llamada Mubi, que se conoce muchísimo. Claro. Sí, pero... algo, viste... pasa algo con el cine argentino, que es esta idea de que uno nunca es profeta en su propia tierra. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa con nuestras películas, que sí, estrenamos en los principales festivales del mundo, o la última película que hicimos se estrenó en la Universidad de Harvard, hubo tres funciones, más de 500 personas en cada una de las funciones, pero después venís a, venís a Argentina, claro. Y es cuesta arriba.
Tenés que hacer cola en el Recoleta para presentarlo y demás.
Es difícil. Entonces ahí todavía hay algo que nosotros no terminamos de resolver.
Yo me quedé el otro día, perdóname, la historia, bueno, ahora están viajando a Europa también a presentar la película... en el Festival de Ginebra, que ahora nos vas a contar. Vamos un poquito de música, ¿qué te parece,
Ferchu?
Me parece bárbaro.
Sí, le vamos a poner.
Muy interesante, Jerónimo, todo. Que escucharte.
Un poco porque así nos acompaña
después tengo
Jero,
una pregunta para Jerónimo.
Muy bien. Y que cuente la historia que vos preguntabas también un poco sobre la narrativa, la autoría sobre la peli esta que van a ir a presentar.
Dale,
así
fantástico.
Que bueno, Leo,
tenemos
arrancamos
mucho,
con
mucho
Pama
de qué
Club.
Hablar.
Que tenemos ahí con Aijonas, que después les cuento también un poco de qué se trata. Dale, dale,
escuchemos.
Bueno, la música siempre está.
Además,
la música siempre
qué
está.
Qué placer charlar con Jerónimo y tener de fondo esta música.
Ah, totalmente.
Nos ponen un clima tremendo.
Estábamos un poco latinos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero es
sí.
Muy interesante este Agustín Delis, que es un alemán, uh-huh. Madre española, y ellos viven en una zona que se llama que están justo como en el pie de Portugal.
Ah, mirá.
Entonces
ah.
viven con un clima alemanes metidos ahí. Y bueno, esta fusión de ritmos que le hemos
madre
dado.
¿Madre Argentina?
Poco. Sí, madre Argentina. Mirá. Así que bueno. Es muy interesante.
Qué novedad. Bueno, ahí, bien.
Bueno, yo me había quedado con una pregunta. Dale. Para Jerónimo, que es un productor independiente para los que recién se acoplan acá a este espacio, el Garage del Artista, en Radio Cultura. Que si nos venían siguiendo, estábamos hablando de que los últimos años, como que. Contanos, ¿qué era? Como que bajó, como que tiene. No, que la gente tiene un concepto de que el cine argentino.
Que, en realidad tu pregunta era.
Decía como no. que. No quiero definirlo vos, porque lo definiste muy bien.
No, justo se dio que estaba interesante la charla, entonces seguimos fuera del aire.
Seguimos fuera del aire.
Y quizás yo dije algo así como que está este preconcepto alrededor del cine argentino que suele ser aburrido, que suele no pasar nada, y acá lo que comentábamos es que quizás esa idea está quedando un poco vieja y que el cine argentino se ganó otro lugar, un lugar donde sí se empiezan a ver películas que interesan que despiertan el interés del público. Y me pareció muy acertada la apreciación y estoy de acuerdo con esa apreciación, pero sí es cierto que pasó otra cosa estos últimos años, que fue que hubo mucha demonización acerca del modo en el que el cine argentino se financiaba, cómo se conseguían los subsidios, cuál era el rol del Inca, quiénes son los realizadores que sí, cuáles son los que no. Digamos, y esa es una discusión muy válida que se ha dado. Pero como todo, cuando uno conoce desde adentro, sabe que es muy injusta, porque claro. uno ve a los colegas cómo trabajan.
Ya nos estamos metiendo casi un poco en política.
Pero yo creo que la comunicación fue politizada. Entonces Inca, o sea, los que recibían el crédito del Inca eran los amigos de, o los amigos de quien estaba ahí de turno.
Con el mismo cuentito.
Y bueno, y ellos, digamos, desde adentro probablemente podían llegar a. Hubo un concepto de desfinanciación. De la industria, y bueno, que hoy.
Claro, es una pregunta más concreta: decir cuál es el mayor obstáculo que enfrenta hoy el cine argentino.
No, pero para. ¿Sabes por qué me parece interesante lo que estábamos diciendo? Porque es cierto que te invita a tener una discusión acerca de la actualidad política o de dinámicas políticas, y lo que termina pasando ahí es que nos olvidamos de discutir sobre la importancia y lo maravillosa que son muchas de las películas argentinas que se hacen. Pareciera ser que la discusión
no,
es
cómo
se financia. Y uno se olvida de que de ahí salen.
Que hacen la cáscara.
Exacto, que salen obras maravillosas. Totalmente. Obras que uno puede ir al cine y salís. Como dijiste Horacio vos al principio, salís siendo otra persona.
Pero además, la cantidad
de. Sí, me pasó cuando de chico vi Melody.
Sin duda, no
pero,
tengo.
Pero además, la cantidad de gente que trabaja en la industria. O sea, es un crisol de laburo tanta gente, tantos profesionales.
Y los guiones son muy, muy. Tienen un fondo muy, muy interesante.
O sea, que el mensaje cinematográfico culturalmente de la Argentina llegue y con todos los inconvenientes que a veces surgen desde la metodología de los patrocinios, digamos, que siempre estamos lo hablamos con tantos, con curadores, con directores de museos que nos han visitado, con gestores culturales, donde la problemática siempre de lo económico parece como que
es una realidad y me parece.
Una película como El secreto de tus ojos, digo yo, y ya empiezo a fantasear, si por ahí esa la pones en Estados Unidos, digo, capaz que no, viste, bueno, sí, es una película más, qué sé yo. Sin embargo, justamente el guión que tiene, hasta último momento, te tiene en vilo, independientemente de cómo actúan y todo, que es genial, y el director de fotografía y bla, 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 bla. Pero el guión, la cabeza del tipo, ¿cómo se llama?
Campanella es el director, ¿no?
Bueno, Campanella es el director, pero el escritor, que lo sacaron del...
Sacheri,
que es un capo total. Bueno, esa mirada no la tenés en todos los países.
Es interesante eso, porque, o sea, vos lo que decís es que El secreto de tus ojos, además de ser una gran película, tiene un factor muy argentino.
muy argentino y muy perspicaz.
Muy perspicaz.
Pero es interesante. Muy perspicaz.
No, es interesante. Y tiene un componente político, la historia muy particular, que hace que la película sea
más grande. En ese sentido.
Pero, ¿sabes qué? Me parece muy bueno el ejemplo, porque es una película que se hizo la remake en Estados Unidos. Tiene una remake y le fue muy mal.
Mira, no sabía. Mira, me lo estás.
Le fue muy mal y yo no la vi, pero dicen que la película no es muy agraciada, que digamos.
¿Viste? Bueno, quizás Jero nos puede corregir, pero Campanella, después de presentar. ¿Y
eso a qué puede deberse? Digamos, ¿puede deberse a lo actoral también?
Para mí es una forma. Darín,
vos ves
El guión, lo voy a decir en plan bestia. El guión, básicamente, son 2, 4, 6. Y le cambiás 2 o 3 numeritos y te haces 25 películas con una superproducción impresionante y tal vez con unos actores geniales que le gusta al público americano. Y bueno, yo creo que o no la entendieron bien o no les interesa ese tipo de... Porque es como el cine francés. El cine francés es como para saborearlo. Sí, ¿no es cierto? No es lo mismo.
Pero creo que tiene que ver mucho también con lo actoral. Vos fijate, ¿no? Que... No sé, tenés un guión que está buenísima la película, está bárbara, y vos le decís, mira, lo vas a ver a Darín, y le decís, mira, está esto, y después la querés producir, mira, esta es una idea de una película y Darín la quiere hacer. Claro. Entonces creo que ahí te cambia un poco la visión, digamos, como decir, bueno, un guión puede llevarse a cabo actoralmente muy bien, o no también.
Sin duda, obvio. Digo, ¿no? A mí me parece que puntualmente con El Secreto de sus Ojos no vi la remake. Voy a hablar No vi la remake. Pero me cuesta imaginarme cómo en la remake resuelven una crisis política como la que narra la película cuando una persona no puede conseguir justicia a través de la justicia tradicional por el periodo que se estaba habitando en ese momento y entonces no le queda otra alternativa que conseguir justicia por mano propia. Claro. Digo, esa justicia por mano propia está atravesada por un periodo político particular de la Argentina.
Totalmente, claro.
Eso en Estados Unidos... Claro.
Que no lo vivieron.
Ellos viven otro tipo de procesos donde no sé cómo lo habrán resuelto.
Otra problemática.
Pero ahí se da de una manera muy orgánica, que lo tenga 30 años así, porque
no había otra alternativa, vuelvo nuevamente al garaje del artista por la cantidad de gestores culturales que nos han visitado artistas, y siempre lo que vemos es cómo ese eso que germinamos en estos espacios que lo hacemos casi como atado con alambre, quiero decir, ¿no? Sin los recursos y con mucha genialidad desde lo autoral, desde lo narrativo. Hay mucho tuco, como se diría, ¿no? En la jerga un poco gastronómica de lo que pasa, pasa a nosotros, que es la adversidad, es salir.
Y el teatro, por ejemplo, la danza, es impresionante.
Podemos hablar todas las disciplinas.
Impresionante.
Sí, tengo una pregunta acá de un oyente, que me manda, que es un oyente que es amigo nuestro.
Amigo.
Y no nos olvidemos que nos están acompañando la gente de Arístides para entregar.
Ahí vamos con Tuti. Ahí vamos.
Después de la pregunta, ahí no vamos, nos olvidemos.
Acá me dice, para que te pregunte, ¿no? Jero, ¿qué criterio seguís para decidir qué películas apoyar desde un Puma? ¿Buscas más originalidad artística, comercial o el impacto cultural?
Muy buena la pregunta. Siempre que me la hacen me parece muy difícil responderla.
Bien ahí.
Muy difícil responderla realmente porque hay algo, supongo que hay algo de la experiencia de... Claro. De haber leído tantos guiones a lo largo de tanto tiempo y de haber visto tantas películas, que no sé si lo puedo explicar metódicamente, pero hay algo de la experiencia que está directamente acompañado de la intuición. Es como experiencia e intuición. Y yendo a un lugar más terrenal y pragmático, ver qué ha hecho ese director o esa directora. Claro. Y entender a través de su obra qué tipo de película está pensando en hacer.
Fantástico.
Eso es muy importante. Por eso es más difícil cuando uno es un ópera primista, tiene sus primeras películas.
Claro.
Porque atrás no hay nada, no hay ningún background. No hay, ahí sí es una apuesta. Al principio nosotros apostamos con nuestros compañeros de la facultad, lo primero, como todos.
Obvio, claro.
Que no habían hecho películas, pero ya veías que se destacaban de alguna manera u otra. Y entonces la gran apuesta en ese momento fue esa.
Acompañar eso.
Exacto. Ahora nos pasa que vienen directores que a tratar de trabajar con nosotros, o nosotros tratamos de trabajar con directores, que ya hicieron 5, 6, 7 películas. Ya sabes más o menos por dónde
de qué se trata.
Buenísimo.
Claro. Bueno, acá la gente de Arístides, nuestro querido amigo Federico.
Arístides es una bodega.
Bodega Mendocín. Bueno, sí. Así que es un divinos. Obsequio para nuestro querido invitado.
Jero. Puedo decir que ya lo probé. Y que es muy rico.
Sí, obviamente, obviamente.
Es riquísimo. Muy bien,
muy bien. Y que no vino de parte nuestra. Lo fuiste a comprar. Muy bien.
Muy bueno, muy bueno. No, se pasó rapidísimo. Debe haber sido muy placentero.
Pues, no, pero igual estamos con tiempo. ¿Tenés fútbol a qué hora?
A las 9.
A las 9. Estamos con tiempo.
No, nos acordamos porque nos ha pasado a veces que nos olvidamos de la entrega de la.
Nunca, digo que
lo hacemos no después.
Aparte, yo no me iba a olvidar.
Lo hacemos apurados un poco porque estamos siempre tan compenetrados con la charla, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno,
sí, sí.
Yo quería contarles un par de cositas que me parecieron muy interesantes, que sobre todo no se las pierdan, y esto sobre todo para la audiencia. En Arte por Arte está Cristina de Midel. Cristina de Midel es una fotógrafa española, Premio Nacional de Fotografía de España, y es la presidenta de la agencia Magnum. Nada más ni nada menos, fundada por Cartier-Bresson. Está por primera vez en la Argentina, la pena ir a ver, así que ahí en la calle Lavallejas, al 1000, se las recomiendo. Son tres pisos con mucha fotografía, mucha narrativa, casi 8 libros justamente de producción independiente, sin editoriales atrás, muy hecho a pulmón. Hoy Cristina de Midel es la primera fotógrafa mujer presidenta de la agencia Magnum. Es una cooperativa independiente número uno a nivel mundial. Después hay otra muy linda muestra de fotografía de Matilde Marín en la fotogalería del Teatro San Martín, que pude acompañar ahí a Claudio Larrea, que siempre lo hemos tenido como invitados acá, que también se las recontra recomiendo, y que todavía no fui a ver la obra de Balanzi en Fundación Andreani en La Boca, que también es un tremendo fotógrafo. Creo que es una colectiva con dos o tres más, pero son cositas que no tenemos que perdernos. Está Marcos López en la Fundación Larivier todavía, pero son muestras que fueron sucediendo.
¿Cuánta actividad, Horacio? ¿Cuánta actividad?
No tanta. Que anduve medio lesionado por ahí.
Bueno.
Sí, pero bueno.
Sí, pero
bueno.
Hay una frase que.
Volvemos al amor y a la amistad también.
Si queremos, tranquilamente.
Bueno, hemos hablado de amistades.
Una frase que rápida, pero fíjate, hablando de rápido, la velocidad.
Bien.
La velocidad ha sustituido completamente a la profundidad del pensamiento. Uh-huh. Viste que estamos. Por eso te digo, o sea, es acción, ¿no? Hablando de cine, americano, esto, belga, lo que quieras. A mí por eso me gusta.
Estamos
mucho
muy
más
acelerados, muchachos.
¿Viste? Sí,
todo es rápido, todo es ya, todo es inmediato.
Tal cual.
No hay paciencia, pero bueno.
Y decía Edgar Allan Poe, y ya termino con esto, decía, me parecía que dado mi peculiar estado mental, podía leer con frecuencia, en el breve intervalo de una mirada, la historia de largos años.
Muy lindo.
Qué lindo esto, ¿eh? Bueno. Y ya está.
Es para un guión esto, ¿eh? Esto es para empezar una película.
Esto es un guión.
Le vamos a preguntar
Acá puedes hacer así una explosión de creatividad.
Acá empieza todo.
El otro día, compartiendo un almuerzo ahí en nuestro estudio, surgió esta idea tan linda de la película de Nacho, que están presentando ahora, ¿no? Contanos un poquito de eso.
A ver.
Vamos a tener una película en Vision du Ril, que es un festival en Suiza, la semana que viene, justo el lunes que viene. Yo me voy el sábado para allá. Es una película muy particular porque hay una primera película que se llama ¿Qué será el verano? Que Nacho, el director, compró una cámara y cuando la compra descubre que adentro de la cámara hay 5 horas de material del dueño anterior.
No.
Lo abre, lo empieza a mirar y el dueño anterior era un señor tolosano de Toulouse que filmaba sin parar y filmaba muy bien. Nacho intenta contactarlo, no lo contacta, no lo encuentra. Plena pandemia no lo encuentra, entonces dijimos, bueno, agarremos este material y hagamos una película. y empezamos a editar, le pusimos una voz en off y creamos un guión a partir de esas imágenes. Increíble, donde el tipo era un chofer de una embajada, viajaba a Camerún, se enamoró, todo mentira, ¿no? Toda una historia inventada. La película se estrenó en Berlín, ganó el Bafisi, le fue muy bien, le fue muy muy bien. Pasaron los años y dijimos, che, es muy injusto que hayamos hecho una película que le haya ido tan bien, que le haya visto tanta gente, sobre una persona y esa persona no sabe de la existencia del film.
¿Qué historia más linda?
Entonces contratamos un detective privado en Francia.
Bien.
Y
localizó.
Y lo fuimos a buscar. Lo encontró. No. Y cuando lo encontró, nosotros viajamos para allá a conocerlo. O sea, en realidad encontró donde vivía, no lo encontró a él. Y fuimos y le tocamos el timbre. Y la película esta nueva que estrenamos la semana que viene empieza en ese momento. Qué empieza bueno. En el momento en el que le tocamos el timbre.
Que hay un encuentro ahí.
Bueno.
Bueno, epa.
No, está buenísimo, está buenísimo. Contámela, por favor. Bueno, muy bueno. ¿Cuándo, dónde se puede ver?
No, ahora se estrena en Suiza, en Nyon. Y calculo que este año la estrenaremos en Argentina, no, todavía no sabemos.
¿Y alguna función privada?
Sí,
ahí en el estudio, ¿no?
Sí. Con el vinito de...
Con el vinito. No, sí. Esto para mí.
Hagamos una tertulia en un garaje ahí, ¿no?
Sí, está bueno.
Muy bueno.
Sí, qué lindo, la verdad, felicitaciones.
Bueno, buen viaje, Jero, bueno. Gracias por visitarnos.
Lindo,
gran saludo encuentro. A todo el equipo.
Antes de ir a Suiza me voy a Uruguay, a Montevideo, a ver Platense Pañerol, quería decirlo.
Tenemos un hincha de Platense acá.
¿Y qué? Llevó la cámara.
Llevó la cámara. La cámara.
Peñarol pierde o gana, ¿cómo sería?
No.
Dejémoslo ahí. No, por Dios.
No jodas con eso.
Ya nos dimos cuenta, me parece, pero bueno.
Es un buen tipo, no jodas.
Yo simplemente lo presento, el cierre lo va a hacer mi amigo Mache, para darle la voz de cierre a nuestro querido Fernando Quirós. Pero bueno, presentarles un productor italiano que va a hacer el cierre, que se llama Gerardo Frisina, que él, hemos pasado algunos temas de Nicola Conte en algún momento, es muy interesante cómo también fusiona desde el concepto de productor independiente, ¿no?
Escuchémoslo.
Así que eso como cierre, pero bueno, vamos a despedirnos, ¿no?
Vamos a despedirnos, bueno, me encantó verlos aquí.
En este garage.
En el garage. Está... Le falta una barridita.
Sí.
Al garage, digo, no a...
Una luz un poco más cálida, pero...
Una luz más
los
cálida.
Los cálidos somos nosotros.
Sí. Tenemos las... ¿Cómo se llaman? Las camas, porque a veces que dormimos acá.
¿Qué te parece?
No, totalmente. Bueno. Y...
Olor a óleo hay.
Hay olor a óleo.
A laboratorio fotográfico.
Totalmente.
Sí.
Y bueno, y a libros. Libros viejos que me encantan también.
Mucho.
Y muchísimo. Otras cosas.
Así que nos estamos yendo con una música especial, como siempre, que nos trae Horacio Alba. Agradecerle a Jerónimo. Buenísimo, me encantó y quiero ver tus trabajos. Hola. La verdad que me gustó y aparte muy buena onda, sinceramente.
Gracias, bueno, gracias. Muchas gracias.
Entonces nos vemos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.